Hola, bienvenidos a nuestro podcast Mombo. En esta ocasión vamos a tener una invitada que se encarga de enseñarnos a cómo comunicarnos. Nos va a dar algunos tips importantes de cómo llegar con nuestro mensaje a nuestros pacientes, cómo podemos nosotros empatizar, cuáles son esos tips y herramientas que podemos nosotros utilizar en nuestra consulta médica y también hoy en día a través de las redes sociales para lograr impactar con nuestro mensaje. Ella es Paula Rincón, experta en comunicación con una empresa súper exitosa en la ciudad de Bogotá, Think and Talk, y pues les voy a dejar con ella con nuestra conversación en la cual tuvimos la oportunidad de hablar de diversos temas. Si ya nos acompañas desde hace tiempo, pues te pediría que no olvides dejarnos una calificación de 5 estrellas si te gusta este podcast, si has encontrado que es práctico para ti, y lo recomiendes a otros colegas para que ellos también puedan disfrutar y aprender igual que tú. Así que bienvenidos y espero que les sea de su agrado. Bueno, hoy estamos con una invitada muy especial y a hablar un tema que es también muy interesante. Nuestra invitada se llama Paula Rincón. Ella es la creadora de una empresa que se llama Think and Talk y nos va a contar en este momento. Primero que todo, Paula, bienvenida a este espacio y gracias por estar aquí con nosotros. Muy feliz estoy de tenerte acá.
No, qué emoción esta invitación. Es increíble que estemos aquí sentados.
Así es. Y también quería que, pues, de alguna manera pedirte a ti el favor de que me cuentes cuál ha sido ese recorrido académico para que quienes nos están escuchando y viendo, pues sepan de quién se trata.
Prometo.
Breve.
Recorrido académico, pero más que
personal.
Esas herramientas que de una u otra forma me sirven para compartirles lo que vamos a hablar ahorita, están asociadas a una pasión, la pasión por el comportamiento humano, que es una tarea que yo digo que deberíamos tener todos. Y eso suena a frase de cajón, ¿no? Todos los que nos apasionamos por algo creemos que a los demás les debe gustar. Pero es que cuando entendemos el comportamiento, analizamos todo lo que nos une y todo lo que nos separa, como empresas, como personas, como comunidad, como parejas, como familia, en todas las aristas. Entonces, mi pasión está puesta ahí y la complementé con estudios en comunicación social y periodismo y con una maestría que me condujo a entender muy bien el universo organizacional. Un máster en Business Communication que me permitió entender cómo era todo ese universo estratégico, crítico y de negocio. Y hay una colita que está en los pendientes, que es un siguiente paso académico que me cuesta tanto, que precisamente lo que busca es darle rigor a toda la teoría de investigación que yo he desarrollado.
Investigación, muy interesante. Y hablando de lo que estabas mencionando, que inicialmente fue un tema de comunicación, pues después cuando terminas esa parte, digamos, del pregrado, tu formación inicial, y ¿cuáles son las posibles especializaciones que existen en esa área? Me estás hablando de business, pero hay otras también. Yo veo que hay otras áreas.
Sí, hay mercadeo, hay relaciones públicas, hay especialización en periodismo, que debería ser mi sendero natural. Pero es que aquí yo te tengo que confesar una cosa, y es que yo soy una comunicadora social y periodista con pánico escénico. Ah. Un pequeño ingrediente que hace la diferencia y que es en realidad la razón que me conecta con el estudio del comportamiento. Porque o escogí una carrera a la loca, altamente probable, o me puse un desafío. Me gusta más pensar en la segunda, pero siendo muy honestos, podría ser como un 50-50. Y en esa ruta de entender que los seres humanos, cuando encontramos marcos de vulnerabilidad, tenemos dos opciones: meternos en un huequito y guardarnos las ideas, las emociones, las sensaciones y la posibilidad de desarrollo, o buscar vías de solución para lo que más nos reta. Pues escogí la segunda.
Te enfrentaste a la ola, te metiste de frente.
Pero con todas las ganas.
Pues sobre todo que no solamente hoy, pues tú desde tu lugar puede que hayas desarrollado tu ejercicio profesional, pero ahora inspiras a otros a que lo hagan además. Entonces tal vez esa parte del pánico escénico que tú de pronto sigues creyendo que tienes porque no lo tienes, pues te encanta es que los otros se monten en la ola. Los montas a todos en la ola.
Es que todos tomemos agua juntos. No, mentira. Mentira. En realidad es darle a las personas confianza, herramientas de seguridad desde el reconocimiento de sus características. ¿Qué es lo que más nos cuesta? Entender qué tenemos y no solo entenderlo, sino decir, bueno, esto está bien, esto no me gusta y puede que esto de hecho no le guste a otros, pero con eso tenemos que jugar y bailar y aprender a bailar muy bien. Y ahí es en donde encontré este camino de emprendimiento que es parte de esa aventura.
Claro, sobre todo que es que nosotros, además de ser seres humanos, somos comunicadores o nos comunicamos por naturaleza desde lo más esencial de la historia humana.
Es que viene en la caja. No hay que hacer nada distinto a un aprendizaje reflejo. No es nada más. De hecho, las teorías más locas y los análisis más locos nos han enseñado que, por ejemplo, esas historias exóticas del niñito o la niñita que se cría con los animales y aprende mecanismos de comunicación y desarrolla su entorno social y su núcleo de cuidado sin importar el idioma, sin importar las maneras sociales. Entonces, viene en la caja. Es parte de nuestro diferencial, sin duda.
Claro, esa capacidad de comunicarnos. Entonces, además, otro reto que también te has puesto y es que trabajas en distintas áreas con profesionales de distintos sectores, o sea, si es financiero, si es el área de la salud, si son abogados, pues no sé, miles de profesiones en las que encuentras, pues, no solo personalidades también que de pronto tienen más bloqueos, creería yo, sino que de pronto se pueden sentir en algunos casos un poco más, como lo dijera, como incapacitados, como con falta de algo más para lograr comunicar.
Sabes que en todo este proceso de investigación y análisis, una de las cosas que he entendido es que desde nuestro proceso académico nos siembran muchas inseguridades y muchas mentiras. Entonces te dicen, como usted es introvertido o usted es tímido, eso estudie contabilidad, que allá no tiene que comunicar.
Sobre todo.
O estudie una ingeniería o váyase por un tema práctico que usted allá está en lo suyo y se vuelve el experto y no tiene que decirle nada a nadie. Eso no es verdad. Y si miras ese mismo modelo de pedagogía, pues empiezan las personas a escudarse detrás del conocimiento técnico y se alejan de su capacidad natural. Entonces sí hay unas personas que tienen más desarrollo por necesidad. Hay algunas que lo tienen natural por pasión y que tú las ves y que desde que gatean ya sabes que estas personitas vienen con una capacidad social activa. Hay otras personitas que no. Y en lugar de ayudarlas, lo que hace todo el entorno académico es no métase en la cajita.
Además que el otro día estaba leyendo un artículo sobre el tema que decía que a nosotros en el colegio nos enseñan a leer, nos enseñan a escribir, pero nunca nos enseñan a comunicarnos. O sea, dejan que nos comuniquemos pues como queramos. Y entonces sale, lo que tú decías, sale el que en el salón hay, en el salón de clase hay dos que saben hablar y pues siempre son los que hablan. Y los que no hablan, que no hablen. O sea, no hay un estímulo para ellos para decir vamos a enseñarles, porque también los profesores, no sé si pues entre ellos también no existe esa capacidad.
Vienen con el mismo daño. El reto es que vienen con el mismo daño y también hay otra variable y es que en nuestra comprensión de la comunicación lo más fácil es asociarla con oratoria. con hablar en público. Entonces, si uno no va a ser conferencista, ¿para qué trabaja en esto? Y por eso cuando analizamos en dónde intentan prepararnos, en debate para ciertas carreras y ciertas profesiones, en algunos colegios hay club de debate, pero es que debatir no es comunicar. Puede ser parte de, puede ser propósito de, pero eso no abarca la comunicación completa. O nos educan para pararnos a hacer discursos en el modelo de la ONU o para que hagamos la sustentación de la tesis y el resto de la comunicación, la relación comercial con un cliente, la relación con mi equipo, la relación con mi familia, depende de la comunicación, 100%. El hecho de ser seres sociales nos hace recurrir a la comunicación.
Claro. Nada más también otro autor que leía, Bloomfield, que es un especialista en ventas, por ahí he estado leyendo algo sobre sus temas, decía que, preguntaba que cuántos vendedores hay en el mundo. Y decía, hay 8.000 millones. Todos vendemos. Entonces, la venta, hablando pues en el término súper genérico, así enorme, todos somos vendedores porque todos vendemos una idea. Hasta los niños le venden una idea a sus padres. Entonces, y se comunican de alguna manera y logran su objetivo con ese sistema de comunicación. Entonces, es todo el desarrollo que tú eres la que sabe del tema, pues lleva a que uno también tenga esos logros en su vida profesional si eso se estimula y se alimenta y se cultiva y se aprende.
Y se cuida, porque al ser tan natural, lo damos por hecho. Y el darlo por hecho es o renuncio porque no tengo el don, que eso se volvió una excusa social, es que no tiene el don de la palabra.
Es que no hable.
Entonces, calladita se ve más bonita, no es verdad. O simplemente lo desarrolla de una manera de supervivencia y muy atropellada. Y cuando el contexto cambia un poquito y tiene algún imprevisto en su comunicación o en su marco de relacionamiento, se le cae todo el andamiaje. Y efectivamente, en términos de todos vendemos, una pataleta a un niño chiquito es un modelo de venta. Quiero el helado, no me diste el helado, me tiro al piso y grito porque me vas a dar el helado. Es un modelo de venta. Un chiquito más persuasivo, ya que estamos cerquita de diciembre, que empieza a portarse bien, que empieza a dar puntadas de cuál es el regalo que quiere, eso es un modelo de venta. Lo que pasa es que ahí también nos dijeron que el vendedor o la vendedora es la persona que va puerta a puerta vendiendo cualquier elemento. Y no es verdad, tú y yo aquí estamos haciendo una venta porque estamos construyendo un imaginario del otro lado, independiente del tipo de transaccionalidad que haya. Es que la venta no es solo dame X dinero por esto que yo te voy a entregar.
Es más amplio que eso, es verdad. Bueno, esto ha sido una muy buena introducción para que nos pongamos en el escenario de que realmente estamos conversando es acerca de la importancia de la comunicación. Y este podcast está dirigido principalmente pues, a médicos, que también de una manera tenemos una formación súper científica y pues cero comunicación nos van a enseñar a nosotros en la universidad. Yo no sé si habrá alguna o alguno de los colegas que nos esté oyendo que de pronto le hayan formado, pero a nosotros nada, sino que nosotros nos enfrentan, por ejemplo, a entrevistarnos con los pacientes y uno viene un niño del colegio, primero se tiene que enfrentar a exposiciones frente a los profesores, que eso es lo más terrorífico que pueda haber, que lo paran a uno a hacer exámenes orales y a hacer exposiciones de una cosa que uno a veces ni sabe ni entiende. Y nunca le han dicho cómo, pero hágalo porque es que usted tiene que aprender. Y entonces uno lo hace pues como intuitivamente y luego le enfrentan a los pacientes y finalmente sale a la calle a seguir enfrentando a los pacientes. Y pues mi modo de verlo, Juan Esteban Sierra, cirujano, es que lo que yo veo hoy en retrospectiva después de ya 30 años de haberme formado como médico, veo que es que las herramientas, cuando uno se enfrenta a un paciente en una consulta, uno no tiene herramientas. No tiene. Es que no es que ni... No es, que la, ni es más, tiene, las, y las que tiene, yo creo que las tiene un poquito equivocadas, porque no nos han formado de alguna manera no nos han educado, no nos han dado unas pautas, por lo menos, de cómo sería una consulta ideal. Yo quisiera que de pronto nos contaras, como si tienes experiencia con, de pronto con médicos o con personas recién egresadas, alguna vez has trabajado con personas de ese nivel, y cuáles son las que tú ves como las carencias mayores que pueden tener. Cuéntame.
He trabajado con personas del sector salud y te puedo hablar también como paciente.
Como paciente, yo creo que
te puedo hablar de los dos
lados. Ahí conoces más médicos.
Te puedo hablar de los dos lados.
Cuando miro desde este ejercicio de acompañamiento y desarrollo que hacemos nosotros, te puedo decir varias cosas. Y es que la parte técnica, el conocimiento técnico, es el escudo que utilizan naturalmente. A falta de otros recursos, porque es que, de nuevo, no nos los han enseñado. Esto no es de malo, de bueno. O como dicen, de la puerta de salud para afuera, es que es el ego del especialista. No, no es el ego. En realidad es la herramienta que tienen. ¿Desde dónde pueden comunicar con confianza? Desde su conocimiento técnico, desde su conocimiento científico, que es para el que han trabajado tanto. Y llevarlos de ahí a que empiecen a integrar otras herramientas es absolutamente viable. Lo que pasa es que cuando yo ya tengo un estado de comodidad y llevo 10, 15, 20 años o más de profesión y mal que bien la he logrado, porque es que lo que ustedes hacen es indispensable, es literal de vida o muerte, pues no hay tanta necesidad en teoría del cambio. Pues el paciente que necesita un especialista va a llegar.
Y se tiene que someter a lo que
él quiere. Exacto, exacto. Entonces tienen ese punto de comodidad que va cambiando, sí. Que les ha pegado una serie de sacudones, yo quiero pensar que sí. No, no por maldad, sino porque es necesario integrar esa capacidad que tienen. Porque es que, ¿quién más empático que un especialista que conoce la realidad de su paciente? Yo creo que más empático que eso, difícil. Y ahí hay una salvedad, y es que empático no es pasar esos límites que a ustedes también les enseñan, como a controlarlos y administrarlos, de la parte emocional, de la cercanía por los riesgos que tiene la profesión en términos emocionales. Pero pues si yo conozco la realidad de vida de mi paciente, yo tengo la posibilidad gigante de entrar desde un marco de empatía. Entonces, la herramienta está. Cómo hacerlo es lo que no tenemos tan claro. Por otro lado, hablar en español, no en mandarín avanzado. Porque lo que ocurre en esa relación de especialista-paciente es que la terminología no la domina el otro lado. Entonces, en realidad no hay comunicación. En realidad lo que ocurre, y tú me dices si estoy en lo correcto o no, es que muchas veces el paciente va, llega a la consulta, eso lo hemos visto nosotros en laboratorios que hemos hecho de observación, y lo que está esperando es la fórmula médica. O que el médico le ponga los santos óleos. Ojalá no, pero también eso pasa. Y el paciente sale en un grado de angustia, vacío de información, y corre a algo que a ustedes los pone en riesgo. A visitar al doctor Google.
Claro, total.
Porque me quedé con tres palabritas o tomé tres apuntes de tres palabritas y entonces me voy a googlear. Y de ahí en adelante es una cadena de eventos muy desafortunados.
Claro, muchas veces nos quejamos los médicos de que la fuente de información se ha convertido, Google se ha convertido en la fuente de información de los pacientes, pero tienes toda la razón. ¿Por qué? Porque el paciente sale con más dudas de las que entra al consultorio. Entra con tres dudas y sale con 20. Porque fuera de lo que tenía, menos le entiende al doctor qué fue lo que le quiso decir. Pero porque además, otra cosa que mencionaste que es muy importante dentro de la empatía es que el médico, como que parece en ocasiones que no le preocupara si el paciente le entiende o no. Y otra cosa que mencionaste, que es que la persona va por la fórmula y no. El médico no se da cuenta de que lo que esa persona quiere es que lo escuche.
Y hace un buen tiempo conocí a un reumatólogo que preparé para una charla, para una conferencia, y me encantaba su teoría, porque él decía, en el buen sentido de la palabra, tenemos que volver a tocar al paciente. Si nosotros tenemos esta consulta de distancia, de muéstreme sus exámenes, dígame qué ha sentido y me siento aquí en mi computadora a meter los datos, pero pierdo esas características de venga, le mido, le toco, le siento, le hago, eso hace que la relación se vuelva aún menos sólida. Y ahí viene para ustedes otro problema. Y es que el paciente se va con el árbol que mejor sombra le da. Entonces, hoy vine acá con este especialista porque es el que me tocó. Pero mañana me dijeron que el doctor o la doctora fulano es más chévere. Salí volando. Fidelidad cero, cero, cero. Porque no hay relación construida. ¿Hay mucho conocimiento? Sí. Pero si tú no estás en ese pedestal público y de opinión de mi entorno, que es el más difícil porque es un entorno reducido, entonces me puedes perder. Entonces, ¿cómo construyes fidelidad? ¿Cómo haces que un paciente permanezca? Entonces, este es el paciente que vino acá y es como una abejita. Vino acá, tomó el polen de acá, le dijeron que había otro especialista y se fue. O él mismo dijo, no, yo vine al reumatólogo, pero necesito el cardiólogo.
Claro.
Y arma su propia ruta.
Claro, que si hubiera encontrado realmente en ese médico alguien que diga, me generó confianza y yo no quiero ir a otro lugar porque lo que él me dijo o cómo él me trató, más que lo que me dijo o lo que me dejó decir, lo que me dejó hablar, lo que me escuchó. Porque una de las cosas que a mí más me ha llegado de nuestro curso que tuve la oportunidad de hacer contigo, fue cuando me dijiste en las primeras ocasiones que uno tenía, cuando estaba hablando, que enfocarse en el otro, no en uno, y dejar el ego de un lado. O sea, el más importante es el que está escuchando y no el que está hablando. Bueno, eso es como cuando uno va a comprar un carro blanco y no ve y después lo empieza a ver en todas partes. Claro, yo empecé a ver eso en todos lados. Claro, y veo otras personas que hablan y que están preocupadas por que le entienda a la otra persona. Y he identificado la importancia de uno ponerse en el lugar del otro y transmitirle lo que sea lo que quiera transmitirle, pero pensado bajo la óptica del otro, no la mía.
Y es que la comunicación es la acción de dar para poder recibir. Es así de sencillo. Si yo hablo en este idioma que nadie más entiende, pues yo no voy a tener retorno, yo no voy a tener una conversación fluida. De pronto yo le di al paciente el diagnóstico y el paciente no tuvo la oportunidad de complementarlo o de preguntar y me salté cosas que son cruciales para el proceso. Porque es que resulta que le dolía una cosa inicialmente, le veía una cosa y los exámenes daban una cosa, pero al señor o a la señora no tuvo el espacio para decirme, ¿sabe qué? Y es que cuando yo me agacho, me mareo. Miércoles, qué riesgo tan grande el que estamos corriendo. Y es por esa falta de conversación, por esa falta de ponernos en los zapatos del otro. Muy bien desde la técnica, muy bien desde el conocimiento científico, pero de nada nos sirve si nosotros no somos capaces de crear ese vínculo con el paciente. Y ahí me voy al otro lado, al lado de paciente, que es el más cotidiano. Todos tienen unas agendas terribles. Todos, todos, todos los especialistas en este país tienen unas agendas terribles. Eso les genera retos de toda índole, de tiempo, de eficiencia. Entonces, por el lado del paciente, lo que uno necesita es sentirse acogido, no despachado. Y esto es como peluqueando bobitos. Y no importa si es un sistema de salud privado o un sistema de salud público, eso no es distinto. Entonces, si yo no me siento acogida, si yo no me siento en confianza, no vamos a una figura que ha existido, pero que le hemos dejado de lado. Y es, ¿te acuerdas del médico de la familia?
Total.
El médico de la familia era la cosa más divina del mundo, pero del mundo. Porque era una persona que establecía una relación de confianza con todo un núcleo familiar. Y la familia no iba para otro lado.
Primero, ¿dónde?
desde el bebé lo que hasta él, el abuelito.
Lo que él les dijera era lo que hacían.
Y por encima
de los especialistas y de todo. ¿Por qué pasaba eso? ¿Y por qué además eran generaciones y generaciones de una sola familia ahí? Pues porque era el punto de llegada para mi salud, para mi bienestar, para mis dudas. ¿Y qué hizo que eso cambiara? El escudarme detrás del conocimiento técnico. El poner mi conocimiento no como una herramienta, sino como una barrera. Porque es que me paré tan arriba, que tú no me puedes alcanzar.
Soy inalcanzable.
Entonces, mi lenguaje difícil, mi comportamiento difícil, el contexto de velocidad que ustedes requieren, difícil, relación cero.
Sí, mira que hablando aquí, escuchándote, una de las cosas que me ha pasado a mí, pues en mi ejercicio profesional, es que yo trato de explicarles muy bien a mis pacientes todo. Y ellas, después, muchas de ellas lo han manifestado. Por ejemplo, que digan que, imagínate, que a la hora de elegir un cirujano plástico, pues la lógica sería como elegir el que mejor opere. Pero a veces eligen el que mejor le explique. Y entonces uno dice, bueno, que mejor me explique. Pues hay muchos criterios. Pero ese pesa mucho, porque es que a este le entendí que es lo que me va a hacer.
Y en ese campo, que es tan especial, porque es moldear el cuerpo del ser humano. El otro, digamos que otros campos médicos son
necesarios.
Salud, sí.
Necesario.
Claro.
Además la expresión es me tocó.
Toca.
Me tocó.
Sí.
Entonces ya de ahí vamos mal.
En este otro lado, en donde es un tema discrecional, es un tema de bienestar. Porque pues sí, hay unos casos médicos que son difíciles, pero muchos de tus pacientes y de tus pacientes mujeres son casos de fortaleza, de su confianza, de recuperación o de reconexión con su belleza, de una cantidad de características muy importantes. Si tú no las oyes, el problema es tuyo mañana. Yo vengo acá y te digo, Juan Esteban, yo soy mamá de 3 hijos, necesito recuperar mi cuerpo porque pues tengo 44 años y no me quiero ver como una señora muy, muy grande o me quiero ver de esta manera. Y tú no me preguntas cómo me parece chévere si yo soy una mujer voluptuosa o más bien una mujer de estructura delgada.
¿O cómo es tu vida?
¿Cómo es mi vida?
¿Qué haces?
Entonces me pones unos implantes, me haces una cirugía, para aquí, para allá, y yo a los 10 días vuelvo aquí histérica, porque el resultado no es lo que yo quería. Total, total.
Faltaron preguntas.
Y eso pasa en todos los universos de salud.
Ahora tú estás tocando un tema que mencionaste sobre la medicina privada y la medicina del entorno público que debería ser igual. Lo que pasa es que pues sí hay una barrera que saltar cuando estamos hablando de lo público. Pero una de las cosas que yo he querido llevar como bandera de esta tendencia Mumbo es lógicamente que los médicos vean como que en medio de la salud también se puede hacer emprendimiento y uno puede dejar de depender de que haya un tercero que es el que te lleva el paciente al consultorio. O sea, nosotros tenemos capacidades o el potencial al menos de lograr que también vengan pacientes a nuestros consultorios si nosotros logramos, por ejemplo, convertirnos en médicos de una familia. Yo digo, yo tengo un sobrino que es médico general y yo le insisto, le digo, tú puedes empezar con unos pocos clientes porque no hay ningún negocio que empezó con 1,000 clientes, eso no existe, pero es que empiezas con uno y después eso se va multiplicando y hoy en día, con las posibilidades que nos permiten los medios de comunicación digitales, pues eso se puede volver exponencial. Si uno empieza a tocar temas que a las personas les interesan, lo hace de manera adecuada, le llega al público que lo tiene claro quién es el que le está hablando, pues puede comenzar a hacer una carrera sin necesidad de que lo estén tercerizando. Digamos que yo sé que muchos de los que están oyendo acá, que nos están viendo y oyendo, de pronto se sorprenden y dicen, yo no veo que eso sea posible, no creo que eso es imposible. Yo se lo he dicho a mis amigos con los que yo terminé y estudié en la universidad, me dicen, no, eso funciona para la cirugía plástica, pero para lo otro no. Y le dije, muy equivocado. Y cuando me dicen, no, es que, yo les pregunto, por ejemplo, a algún amigo que es ortopedista y trabaja para entidades, y yo le digo, venga, ¿no hay ningún ortopedista en el país que trabaje solo privado? Me dijo, sí, fulano de tal en tal parte. ¿Y usted lo conoce? Claro, sí, es famosísimo. Y yo, ¿y entonces por qué si él lo ha hecho? ¿Qué hizo él de distinto? ¿Qué hizo él de distinto que no han hecho miles? Pues han probablemente han entablado una relación con sus pacientes.
Sí, así, tal cual. Mira, yo llevo muchos años, saltando con mis especialistas. Saltando quiere decir que si mi especialista tomó la decisión de irse al privado y no se aguantó más a los pagos, pues a las prepagadas y a
los tercerizadores.
Yo me voy a donde estas personas vayan, porque son personas con las que he construido una relación increíble. El pediatra de mis hijos, mi hijo más grande tiene 11 años, mis hijos chiquitos tienen 9, y el pediatra de mis hijos, ¿a dónde va el pediatra de mis hijos? Voy yo. Y si no es que yo cambie mi póliza de salud cada vez que él cambia, no, pero es que yo quiero ese especialista. Y no me interesa si ya no me puedo atender dentro de la póliza. Ahora, ¿qué ocurre? Él ha construido una relación conmigo desde la barriga, o sea, desde que tenía yo a Matías en la barriga, porque mi ginecólogo me dijo, ese va a ser su pediatra. Y así funciona este universo. Y ustedes se pueden imaginar 11 años, casi 12, de relación amorosa con ese pediatra, porque es que yo lo llamaba, tiene un gas, tiene un cólico, una mamá primeriza que necesita el pediatra 24/7 y después una mamá gemelar. Uh-huh. Yo no sé cómo no me ha mandado a mí a la porra, porque podría ser ese el cambio.
El carisma es lo que no lo deja.
Claro, pero es esa construcción de relación, es esa necesidad que tiene una mamá de chiquitos de decir, tiene fiebre y no sé qué hacer, que yo no tenga que correr a urgencias pediátricas por una fiebre, que yo tenga la posibilidad de conversar. Desde luego no se puede con todo, pero ese, por ejemplo, es uno de los requisitos cuando yo quiero dar ese salto de no tener intermediarios, entender que tengo que construir relación.
Claro, y brindarlo por dar la oportunidad, pues ser oportuno en los momentos en que a uno lo necesita. Eso es fundamental.
Claro, tu paciente. Si tu paciente después de la cirugía tiene un dolor brutal y ya no está aquí o lo que sea, pues necesita tenerte a ti del otro lado o a alguien de tu equipo. Porque también cuando quitas esa tercerización, te empiezas a portar, y tú y yo lo hemos hablado, como una empresa. Te vuelves un emprendedor de tu propia línea de negocio, que es la salud. Y construyen cosas muy lindas y consiguen esa relación del médico de confianza y pierden también algo que yo entiendo que les da miedo y les genera barreras, y es el paciente intenso, el que no respeta, el que llama 24/7. Pero yo tengo la sensación de que cuando son especialistas privados que funcionan por su cuenta, el paciente es mucho más respetuoso. Tú me dirás si yo estoy en lo correcto o no.
Yo creo que también tiene que ver con la suficiencia en la información que se le brinda a todos. Yo te digo que desde hace mucho yo comencé a dar más información de la que el paciente me pedía. Entonces la daba impresa, la daba en video, la daba en audio, de alguna manera darles mucha información, cerciorarme de alguna manera de que ellos sí les está llegando esa información adecuadamente, y después darles las oportunidades de ellos en otro momento, que ya sería una entrevista personal, que planteen sus inquietudes y sus preguntas. Entonces, cada vez me pasa más afortunadamente, porque se ha ido perfeccionando el sistema, que las personas llegan más informadas, entonces los pacientes tienen menos preguntas, menos dudas, menos inquietudes. La fuente de información la tienen digital hoy en día, entonces ellos tienen una duda y lo pueden acceder sin llamarme a mí. Entonces lo consultan, lo tienen escrito, lo tienen en un video, lo tienen en un audio. Entonces a mí me llaman, o sea, cuando me llaman es que tengo que, me necesitan, exactamente. Entonces yo ya digo, aquí hay algo. Pero entonces se me disminuyó, no sé, en un 80%, digamos, las posibilidades de que esa persona esté, pues no diría yo que incomodándome, sino que acudiendo a mí porque esa información ya la tenía. Entonces, evita eso. Y esa es una de las razones por la que muchos médicos a veces se quejan un poco de la medicina, porque dicen, pues es que los pacientes creen que nosotros tenemos que estar a toda hora para ellos. Entonces yo, en vez de estar quejándome de eso, porque yo veía que eso era una queja repetitiva, dije, bueno, ¿qué puedo hacer yo para que eso no pase?
¿Cómo lo soluciono?
Lo que pasa es que uno tiene que buscar alternativas, como estábamos hablando ahorita, buscar alternativas.
Y también escuchar. Fíjate que en la comunicación ese es el recurso prioritario. Hablar menos y escuchar más. Es parte de ese dar. El paciente te entrega todos los insumos. El paciente, si tú le abres la puerta con un poco de paciencia, por eso es, yo creo que de ahí viene toda la
palabra de paciente.
Pues el paciente te va a mostrar sus miedos, sus inquietudes, sus vacíos, y rápidamente tú puedes tecnificar algunos procesos y hacerte más eficiente. Y cuando encuentras que 100 veces te hacen la misma pregunta, no es que el paciente no entienda, es que tú no has hecho la tarea correcta. Es así de simple, porque es muy fácil trasladarle la responsabilidad al paciente. Ah, es que es terca, ah, es que es cansona.
No.
Es que la tarea no es...
No le he llegado a esa persona.
Es que no le expliqué como necesitaba que le explicara. Y si yo articulo bien todo eso, creo un espacio de conocimiento buenísimo. Y la próxima vez que me llega una pregunta que no tengo resuelta, la documento, la subo en video, en audio, en infografía, en lo que sea, y a la siguiente ya sé cómo responderla.
Claro. Estaba en una de nuestras aulas, estábamos generando un contenido que yo, pues, la verdad lo extraje de varias partes, pero lo combiné con mi experiencia. Empecé a sacar cómo prepararse para una consulta. O sea, enseñarle a un médico cómo prepararse para una consulta, qué debe hacer. Digamos que había un paso a paso, lo he descrito como cómo prepararse, qué tan importante es conocer algunos datos del paciente que va a entrar, que todavía no ha llegado, y conocer algunos datos de él para yo ir elaborándome, pues, como una idea de quién es la persona con la que yo me voy a sentar a hablar. Porque si sé de dónde viene, si sé su edad, si cuál es su sexo, algunas cosas,
hábitos,
toda esa cantidad de cosas de historia clínica que muchas veces ya está prellenada en algunas instituciones, y yo me tomo el tiempo saber cuál es el valor de eso. Y también otra cosa que es para la que quisiera que intervinieras es que se me ocurrió que nosotros, para habilitar los consultorios, nos piden las 10 principales causas de consulta en nuestros consultorios. Eso nos lo piden. Y un protocolo. Y yo dije, pero ese protocolo es... Te cuento una cosa. Yo la primera vez que lo hice era, sí, el paciente entra, se sienta, yo le digo, lo saludo, hago la historia. Ya. Y yo digo, no, pero es que el protocolo es... Ya es mi protocolo de que tú me dices, tengo esto, y yo tengo un protocolo elaborado para la orientación que te tengo o que te debo dar. Y allí incluí, pues, inclusive la narración de alguna historia, de una anécdota relativa a un paciente, donde hubiera un contenido de alguna forma metafórica y de alguna manera en forma de contar una historia que a la persona, pues, le atrapa mucho más, la inspira mucho más, y hace que no se le olvide ese evento. O sea, crea una recordación impresionante. ¿Qué te parece? Cuéntame.
Mira, ahí viene el poder de las historias, pero de las historias reales, que son diferentes a echar cuento.
Claro.
Porque también nos asusta volvernos culebreros, nos asusta hablar por hablar, y eso está bien, cuidar ese punto está bien. pero un camino positivo, cuando nosotros tenemos que hablar de temas que son difíciles, es nutrirlo con historias, nutrirlo con realidades, articular desde la experiencia, porque es que ustedes no se tienen que inventar nada. Ustedes pueden contar todo lo que pasa de una manera mucho más aterrizada y eso le facilita la vida al paciente. Y si el paciente tiene que tomar una decisión, es más sencillo. Y lo mejor de todo, están simplificando la cadena de decisión del paciente, porque es que si el paciente se sienta acá, ustedes le entregan un tema técnico, 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 terrible. Cuando llegue a la casa y su familia le pregunte, bueno, ¿qué le dijo el doctor? Que esa es la primera pregunta que le hacen a uno.
Mire, yo anoté esto.
Me mandó este examen, punto. Ese es el resumen.
Ya. Si nosotros lo volvemos mucho más práctico, lo articulamos con hechos, con situaciones reales, desde luego guardando la confianza.
Total.
Médico-paciente, la sensibilidad de la información, pues el paciente va a llegar y le va a decir, mire, imagínese que el doctor tuvo un paciente al que le pasó.
Lo mismo que a mí.
Y por eso yo me estoy sintiendo así.
Y entonces lo solucionaron de esta manera y el paciente no se cuidó. Y entonces le pasó tal cosa y no lo hizo tan rápido. Y entonces después la solución podía haber sido esta, pero se volvió esta. Impecable. ¿Qué va a hacer la persona de la familia que lo está? ¿Qué hubo? Solucione ya. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo lo apoyamos? Pero si yo llego con medio mandarín, porque aquí en la consulta fue mandarín avanzado y yo me llevé la mitad, un cuarto o menos, pues el proceso de toma de decisión y de cuidado del paciente del entorno.
Nosotros. Y no solamente eso, sino que creo que la reacción inmediata, pues si no es primaria o secundaria, es que le van a decir, ¿y quién es ese médico? O la persona va a llegar y va a decir, estuve donde un doctor que ustedes no se imaginan. ¿Por qué? Porque él le contó una historia. Porque no le hablo en mandarín, sino que le hablo, estamos en Medellín, le hablo en paisa. Y le conté una historia de una persona de a pie, como decimos, de cualquiera, que puedo ser yo. Entonces él se identificó además en él.
Claro, porque además, como tienes el conocimiento previo, ustedes tienen el conocimiento en la mano, tienen el poder mayor, mi información. A ese poder le suman su conocimiento de especialistas, doble poder. Esto debería ser una conversación increíble, o sea, prueba de cualquier bala, pero no lo es porque es que ustedes no nos permiten acercarnos a esos dos poderes de conocimiento. Entonces nosotros somos unos espectadores y tomar la decisión como espectador de lo que sea es muy difícil, inclusive de mi autocuidado, porque si yo no entiendo, no actúo. Entonces ustedes dicen también, pero si allá el paciente yo ya le había dicho.
Así
pero
es.
Pero si le advertí que tenía que bajar de peso porque si no se iba a empatar y lo estoy recibiendo aquí en la unidad de cuidados intensivos, ¿cómo puede ser? Pues porque no, porque el paciente no lo entendió, porque el paciente dijo, este más que me habla en mandarín.
Claro, claro, así es. Bueno, Paula, pues creo que es bastante nutrida la información que hemos brindado el día de hoy. Me parece que para concluir, me parece súper importante el tema de generar esa empatía, una buena relación, de bajarnos de esa nube nosotros los médicos y aterrizar un poquito los conceptos, pensar que le estamos hablando como a la mamá, ¿cierto? Le estoy explicando a mi mamá, para que me entienda a un niño, que lo entienda a un niño. Entonces, acercarnos mucho más al paciente, generar un ambiente mucho mayor de empatía, son, digamos, herramientas que son fundamentales y básicas para un buen desarrollo del ejercicio profesional. ¿Qué agregarías tú para terminar, Paula?
Yo les quitaría el miedo a perder el estatus. Que yo siento, y esto sí es pura sensación de ombligo, eso no tiene ningún soporte científico, que es parte de esa formación técnica, ¿no? Desde el doctor, desde el título ya hay distancia, ya hay barrera. Bájense de ahí, no solo del pedestal. Dejen que los veamos humanos, son humanos, lamento comunicarse eso. Con otra variable, y es que el conocimiento es el que genera respeto. Cuando el médico de la familia decía, es que no le puede dar café a la abuelita, porque si usted le da el café por el cuerpo de ella, pues la abuelita no está durmiendo. Entonces, con la edad, el sueño baja y fuera de él le pone cafeína, porque es que la abuelita se toma un periquito por la noche, porque ese es su hábito. Quítale un cafecito y verá que la abuelita duerme y nosotros amamos todos al médico de la familia. ¿Perdió el estatus? No. Perdió su capacidad, su conocimiento, de hecho su eminencia. No.
Creció, al contrario.
Por el contrario. Entonces, eso deberíamos sacudirnoslo y fuerte y con ganas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada. Y también vale la pena pensar en que si es, como lo estamos viendo, probable que las máquinas reemplacen ciertos procesos médicos, ¿qué es lo que nos va a hacer a nosotros más poderosos, diferentes, únicos e irreemplazables? No que yo sea el mega cirujano que sabe hacer tal cosa con un procedimiento. ¿Eso mañana lo va a hacer un robot? ¿En dónde está nuestra posibilidad? En ese marco de humanidad. Entonces, ahí están mis dos complementos.
Oh, perfecto, maravilloso, Paula. Solamente para ahora sí concluir, yo quisiera que contaras un poquito sobre unas herramientas que tú tienes y que no sé si las puedes poner a consideración que pudieran servirle pues, a un médico que diga, yo quiero. ¿Tú tienes herramientas de ese tipo? No. Cuéntanos.
Sí, parte de nuestra tarea y de este ejercicio que durante una década hemos hecho de investigar, y hemos, porque esto es un equipo detrás de todo este proceso, que hemos hecho es buscar vías de desarrollo de esa habilidad humana, de esa capacidad de comunicación. Y hay todo tipo de recursos y todo tipo de herramientas, desde procesos de entrenamiento y de transformación y de fortalecimiento como el que tú hiciste, hasta herramientas técnicas y funcionales para el día a día. Porque es que aquí también viene otra realidad. Y es que para que el paciente llegue al médico, tiene que seguir muchas etapas que van de conseguir la cita en adelante. Todo un placer buscar una cita. Entonces, ahí también hay proceso empático. Si tú, no importa qué camino tengas, privado, particular, público en términos de salud, no estás pendiente de toda esa cadena de experiencia del cliente, tu riesgo es muy grande. Un paciente que tiene que esperar en una sala de espera, no sé el promedio real, pero digamos que 2 horas. ¡Digamos!
2 horitas.
2 horitas, exacto.
Necesita por lo menos sentir que no lo están maltratando. Porque entonces el paciente entra como un tigre a la consulta, el especialista está cansado, ese proceso
empezó mal.
Ya va muy mal.
Todo hace parte de un proceso, ¿verdad?
Entonces, es bueno tener herramientas para todas las etapas, es bueno tener recursos para todos los momentos y cuidar todo mi ciclo de paciente. Así como en una empresa yo cuido todo el ciclo de mi cliente, en este segmento debe ser igual. El paciente es el cliente, es el que nos da de comer.
Sí. Bueno, pues creo que hemos tenido una conversación muy agradable, Paula. Yo te quiero dar las gracias por haber aceptado esta invitación. Vamos a dejar los créditos en nuestro podcast y si nos están viendo por YouTube, pues vamos a dejar también los créditos de Paula en la página web y para que ustedes consulten todas esas herramientas, porque pues la verdad el objetivo de y propósito de Mumbo es que no solamente con estas herramientas y con este contenido que yo les estoy brindando, pues tengan por lo menos un acceso a ciertos medios de aprendizaje, sino que también ustedes conocen también expertos como Paula y su grupo y su empresa en comunicación, pues si esto les gusta, pues también creo que nosotros tenemos que comenzar desde que nos graduamos de medicina, que creo que sabemos moderadamente una buena cantidad, empezar a entrenarnos en habilidades diferentes, no seguir nosotros que en el Congreso otra vez de Medicina Interna, de Urgencias, que ya pues no sobra, sigamos estudiando siempre, pero por los laditos también hagamos algunas otras cosas. Y esto de la habilidad de la comunicación es básico. O sea, si algún médico está siquiera empezando su carrera y comenzara desde ahí con una semillita que este podcast le creara a empezar a desarrollar habilidades de comunicación, yo me atrevo a garantizarle que va a tener un éxito arrollador por encima de todos. Así que vamos a dejar los créditos del curso de Paula y muchas gracias por estar escuchándonos o viéndonos desde tu casa. Chao.
Muchas gracias.
Bueno, hemos llegado al final de nuestro episodio. Gran cantidad de conocimiento y de información nos ha brindado el día de hoy, Paula. Espero que comiences a aplicar todo lo que ella nos ha enseñado en tu consultorio lo más pronto posible. No nos ganamos nada con tener mucho conocimiento si no aplicamos lo aprendido. Así que comienza a aplicarlo desde hoy mismo. Quiero darte las gracias entonces por haber llegado hasta acá y estarnos escuchando aún. Recuerda calificarnos con 5 estrellas, dejarnos algún comentario y también te invito a que mires los links que están en esta publicación. Debajo allí están escritos y puedes redirigirte hacia la información que tú quieras y encuentres pertinente. Espero entonces que lo compartas con colegas que quieras también que logren adquirir estos conocimientos y que nos sigas acompañando en los próximos episodios. Hasta pronto.